señores.
¿Qué cocinaré hoy, viernes 10 de mayo de 2013?
Madrecita querida.
Ay, 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 ay.
Hoy es 10 de mayo, Mariel. Y eso significa que en México, o las mexicanas, madres mexicanas de este lado, están de manteles largos. Porque es el día de las madres en México y los mexicanos donde estén. Y es 10 de mayo y no importa, no tiene que ser el segundo domingo de mayo, como se celebra aquí en Estados Unidos.
Claro, acá es el domingo. Este domingo es el Día de la Madre en Estados Unidos.
Y bueno, el 10 de mayo. Y Este programa, de cierta manera, está como dedicado a las madrecitas que nos rodean por todo el Valle del Hudson.
Bueno, vos sabés que sí, soy mamá y hay muchas mamás acá, latinas, y esto no, sin faltarle el respeto a nadie, por supuesto, empezando por mí, porque soy mamá. Pero estaba leyendo un poquito la historia de la celebración y me pareció tan interesante, me gustaría compartirla con vos.
Dale.
Porque en todo el mundo, en muchísimos países del mundo, se celebra el segundo domingo de mayo, como se hace en Estados Unidos.
Es que lo hacen así porque es más práctico. O sea,
en Argentina en realidad es el tercer domingo de octubre y tiene que ver con la celebración de la Virgen María, una antigua celebración litúrgica que tampoco ya existe, pero se sigue haciendo el tercer domingo de octubre. En otros países, pero en muchísimos países es así en mayo. Yo me quedé curiosa, ¿por qué?
Pues creo que mencionabas por ahí de que habíamos, o los países habían imitado a Estados Unidos.
Imitan a Estados Unidos, pero a ver, la historia de Estados Unidos fue genial. Según mi investigación en Wikipedia, ¿ok? Esto es
Wikipedia.
Mi fuente de información. Dice que se celebra, como sabemos, el segundo domingo de mayo. Empezó, digamos, en 1872, cuando Julia Ward Howe, que era una mujer activista por anti-esclavitud y poeta, quería que llamó a que las mujeres apoyaran, las madres apoyaran el desarmamento, y pidió que el 2 de junio de 1872 se estableciera como Día de las Madres para la Paz. Y ella llamaba a todas las mujeres de todo el mundo y hizo una proclamación. Pero ese día no fue... No, y era más que nada contra la guerra, como estaba diciendo. Hubo varios días también, varias veces en 1880 y 1890 para establecer un día estadounidense, el Día de la Madre, pero no tuvieron mucho éxito más allá del nivel local. Pero aparece en escena Anna Jarvis en 1908. Anna Jarvis era una mujer de Grafton, West Virginia, Virginia del Oeste, del Oeste. Y ella quería honrar al Día de la Madre y ella quería llevar a cabo el sueño de su madre de hacer una celebración para todas las madres. Entonces ella pidió ayuda a unas mujeres, a unas personas acaudaladas de Filadelfia, específicamente al comerciante George Wanamaker, me encanta, Wanamaker, quiere ser. Y se lo celebraron la primera vez el 8 de mayo de 1910 en el templo presbiteriano Bethany de Filadelfia. Y en una carta al pastor dijo, nuestro primer día de la madre. Y así ella siguió promoviendo, esta señora Jarvis, siguió promoviendo el día de la madre en su iglesia y en todos los lugares donde iba, hasta que el presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos hizo el día una fecha oficial, una fecha oficial en 1914. Entonces, a partir de 1914, el Día de la Madre es el segundo domingo de mayo, porque a Anna Jarvis se le ocurrió.
Sí.
Y logró que Wilson, el presidente, pero como sabemos que pasa en este país muchas veces con todas las celebraciones, se hacen se comercializan demasiado, ¿no?
De eso se trata.
Es el día de las flores, es el día de las tarjetas, el día de... el Día de la Madre.
El de llevarlas a cenar.
Hay otros días como el Día de San Valentín, el Día de los Chocolates. O sea, que hay mucha comercialización. Pero se hizo tan comercializado que Anna Jarvis empezó a llamar una celebración Hallmark, ¿no? Como las tarjetas.
Sí.
Y con un propósito demasiado comercial. Entonces ella terminó su vida oponiéndose a la fecha que ella ayudó a crear. Y también ayudó, como estabas diciendo, otros países se... importaron la tradición de los Estados Unidos. Entonces, ella dijo que esto se vio como una evidencia de imponer el capitalismo y el materialismo en una sociedad. Ella murió en 1948, Anna Jarvis, arrepintiéndose de haber creado esta fecha. Y es el, como te estaba diciendo antes, en los Estados Unidos el Día de la Madre es el día más grande para vender flores, tarjetas. También es el día más grande para las llamadas telefónicas de larga distancia. Y
sí, por tanto emigrante que hay por ahí.
En este mismo país, la mamá está en un estado y los hijos en otro estado. Y aparte los teléfonos, las llamadas a larga distancia, es muy popular ir a la iglesia el Día de la Madre. Y aparentemente hay más gente va a la iglesia en el país después de Navidad y Pascua. El Día de la Madre es la tercera fecha en que la gente va a la iglesia, en cantidad de gente que va.
Pues mira, aquí según la la fuente que tengo aquí, Terra, en cuanto a Latinoamérica se refiere, dice que la iniciativa para celebrar un Día de las Madres empezó desde hace 86 años en Venezuela, donde el doctor Jesús María Arcay Smith organizó el Día de las Tres Madres en honor a la Madre de Dios, la Virgen María y a la Madre Patria. Y de hecho, fíjate...
¿España? ¿Qué?
Sí, en la Madre Patria de España se puede decir, de Venezuela se puede decir que es España. Y menciona más después de que las fechas en las que se celebran los Días de las Madres en Latinoamérica, de hecho solamente el 10 de mayo lo festeja El Salvador, Guatemala y México. El otro que lo festeja en mayo, que es el día 30, es Nicaragua. El segundo domingo de mayo, perdón, hay otros, lo festeja Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela también.
Pues muchos países en mayo, como estaba diciendo, y otros países en el resto del mundo también en el segundo domingo.
Sí, el 15 de agosto, por ejemplo, se festeja en Costa Rica, como decías tú, el tercer domingo de octubre en Argentina.
Este año es el 20 de octubre.
¿En Argentina?
Este año es el 20 de octubre.
El 20 de octubre.
Sí.
Y lo festeja casi a final de año, el 8 de diciembre. No sé si será algo cercano al Día de la Virgen María de Guadalupe. Es Panamá.
Ajá. Bueno, es la madre también, la madre de Dios. Bueno, hablando de la comercialización del día, que la enojó muchísimo a Chávez. Esta mujer que iba a la iglesia quería celebrar el sueño de su mamá de tener un día de la madre. Se quedó tan enojada que ella murió oponiéndose a esto, y ella hizo esa crítica toda su vida. Desde 9 años después de que la práctica se institucionalizó en los Estados Unidos, ella se hizo una oponente. Ella decía que, por ejemplo, comprar tarjetas de greeting cards, como se dice en inglés, ¿no? Comprar tarjetas, ella lo veía como una forma de ser demasiado perezosa. En vez de escribir una carta, comprar una tarjeta.
Sí, porque ya viene el poema ahí escrito, inspirado quién sabe en qué. No hay como algo que tú hagas directamente para
y
ella.
Y en 1948 fue arrestada incluso por oponerse a la celebración. Así que, bueno, es interesante. Me pareció muy, como un poco divertido, ¿no? Y como sabemos que hay muchos apoyos en esta fecha por la industria de las flores y las industrias.
Oh, sí, o sea, es un día de bastante actividad económica para ciertos campos de la economía nacional.
Pero bueno, eso es como digamos, es una... en cuanto a la fecha moderna, pero en realidad desde la época de los antiguos griegos se celebraba el Día de la Madre. No sé exactamente, pero sí se remonta a la antigua Grecia, se le rendía honor a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Los romanos la llamaron a esta celebración Hilaria cuando la adquirieron de los griegos, y eso se hacía el 15 de marzo en el templo de Cibeles, y durante 3 días se hacían ofrendas. O sea que tiene sentido una celebración al Día de la Madre o de la Diosa Madre. Los católicos, como estábamos diciendo, se hace a la Virgen María el 8 de diciembre. Así que durante la historia ha habido diferentes. Ahora el 10 de mayo o la segunda sábado, el domingo de mayo, como hablamos, es creado en Estados Unidos, 1914. Gracias, President Wilson. Gracias, Anna Jarvis. Ahora...
Bueno, tú, María, a ver, dejemos de lo que nos dicen las agencias o lo que nos digan los libros. ¿Tú qué es lo que hacías el Día de la Madre para tu mami?
Le dibujábamos una tarjeta, escribíamos una tarjeta y mi papá compraba un regalo. Varios.
Lo que hacíamos en casa...
Cuando éramos chiquitos, después más grande, cada uno le compraba sus regalos.
Sí, lo que hacíamos en casa era de prácticamente, bueno, regalitos pequeños, ¿no? Un jabón, algo así. Pero la consigna era no dejarla hacer ningún trabajo doméstico ese día.
Bueno, ustedes eran 15.
Por ahí. O sea que,
eran,
o sea,
un poco bastante.
Pobre. Yo pienso que deberíamos haberla celebrado más días del año, no solamente uno, porque en la tradición latinoamericana, que ya ha estado cambiando, la mujer pues siempre ha sido la que se encarga de hacer bastante trabajo en la casa. Y alguna vez también afuera de la casa.
Trabajos domésticos, sí. Bueno, en caso mi mamá y mi mamá trabajaban, mi papá también, así que teníamos ayuda también, no era solamente ellos dos y nosotros tres. La familia también ayudaba. Pero Con respecto al Día de la Madre, estoy tratando, aparte de hacer unas tarjetas, algo que mi mamá estaba muy opuesta y estoy totalmente de acuerdo, que no quería que el Día de la Madre, que no quería que el Día de la Madre le regalaran una plancha o una lavadora, o sea,
Para algo para no ponerla a
electrodomésticos.
trabajar otra
Claro,
vez.
eso es como el peor regalo que le podías hacer. Ella quería plantas, libros, cosas así, pero le encanta leer, igual que a mí, creo que de ahí lo saqué. Pero cada vez que, o sea, que si mi papá le podía llegar a regalar, no sé, una batidora eléctrica o algo así, se la tiraba por la cabeza. Eso sí.
Sí, como yo crecí, imagino que ha estado cambiando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Pero yo recuerdo que nos juntábamos la noche anterior a los amigos de la escuela, un tipo con una guitarra, es todo lo que ocupábamos. Y de ahí nos íbamos, como empezábamos como a las 3, 4 de la mañana a llevar serenata. O sea, nos quedábamos despiertos la noche y íbamos de casa en casa de los amigos que nos juntábamos para llevar la serenata, o sea, o las mañanitas. Que sigue, según entiendo yo, se sigue llevando a cabo la tradicional mañanita, como se le da a la mañanita a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre,
A
así
las
se le da a
mamás.
las madres.
Ahí tenemos por ahí una canción de
De Madrecita
para
Querida de
madres.
Vicente Fernández, es
Bueno,
una
todo el
tradición.
programa de hoy está dedicado, no es que todo el programa esté a las madres, porque tenemos otros temas que hablar, pero sí la música de hoy, de alguna manera u otra, habla de las mamás.
Bueno, ¿y de qué temas vamos a hablar, ya que estamos en eso?
Antes de eso te quería decir, antes de irme del Día de las Madres, este sábado, mañana, hay 5 kilómetros por el Día de la Madre, una carrera familiar en Kingston que lo organiza el YWCA, que es un centro de, bueno, para empoderar a las mujeres. Y bueno, es un poquito un beneficio para ellos porque están cobrando $15 para correr. Es una caminata o para correr este sábado en homenaje al Día de la Madre, un día de amistad, familia y diversión. La caminata comienza a las 10 de la mañana, va a haber una mini milla para niños menores de 10 a las 9 y media, todo en el Parque Academy Green que está en Kingston. Así que ahí, nos vemos este sábado.
Sí.
¿Qué tenemos para el programa de hoy?
Pues hay bastantes cosas que están ocurriendo en el país, en la cuestión local.
Inmigración, un caso tremendo de
En Cleveland, Ohio.
secuestro, Disney con el Día de los Muertos, el proyecto.
Corrupción en Nueva York, que ha
Seguimos.
llegado a las esferas del poder en la Asamblea del Estado. Increíble. Bastante que cubrir, ¿no? Por ahí.
Bastante que cubrir, así que nos vamos a escuchar algo de las
De las
mamás.
madres con Vicente Fernández.
Madrecita querida, mil perdones te pido si por esa traidora te dejé en el olvido. Y ya ves, madrecita, con lo mal que ha pagado, solo tú me comprendes, solo tú me has amado. Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos y a curar si es posible mi alma ya hecha pedazos. Va pa' ti, madrecita linda. Todo tengo, amor puro y sincero, y no obstante, mamita, ella es falsa y la quiero. Como tú a mí me quieres, malo, pobre y perdido, así yo a ella la quiero. Pues odiarla no puedo. Vuelvo a ti, madrecita. ya hecha pedazo.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Oh, ese es Antonio Flores Lobos.
Ah, qué bueno.
Ya me estaba olvidando, por si no se recordaban de nosotros.
Claro, no volvimos, sino porque uno se acuerda de la mamá y de nosotros, ¿quién se acuerda?
No, y este es ¿Qué cocinaré hoy?
Así que por 90.7 FM.
Que sale todos los viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana.
Exacto, y transmitimos desde Hudson, Accra, Catskill y online.
WGXC.org.
Exacto.
Ahí nos pueden encontrar.
En internet y todo. Y
ahora, Mariel,
dime.
Si no nos escucharon el viernes, pueden ir a los archivos de la estación y escuchar el programa que se perdieron.
O escucharlo muchas veces, porque es tan, tan interesante este programa.
Qué
hay tantas cosas que se dicen y hay que revolver a escuchar. Para...
No se van a cansar.
Mira, hablando de cansarse, yo no puedo creer una noticia de estos últimos días que tiene que ver con Disney y el Día de los Muertos.
Uy, bueno, el Día de los Muertos es un día que en la cultura latina pues se festeja más o menos por allá el día 2 de noviembre. Siempre el día 2 de noviembre, en donde la gente tradicionalmente va a los panteones a festejar a sus...
Eso es bien, bien mexicano, porque el Día de Muertos es un poco una mezcla entre la tradición católica de los Día de los Inocentes. ¿Pero qué pasa en México, los panteones?
No, la gente simplemente va a los panteones a visitar a sus muertos. O sea, muchas veces se pasa el día allá. Y de hecho, donde yo crecí, ahí en la frontera, pues venía mucha gente de Estados Unidos que tenían a sus familiares enterrados en México. Entonces venían y cuando venían ahí, pues llega también el mariachi, llega también las bandas de música norteña, prácticamente a ofrecer sus servicios para irle a cantar al muerto la canción que le gustaba. En sí, el Día de los Muertos es una gran festividad latina, mexicana, etcétera.
Y yo creo que estando en Estados Unidos, muchos radioescuchas saben de qué se trata. Entonces, fue como una sorpresa bien grande cuando un día Disney, esta empresa gigantesca, corporación gigantesca, que no solamente hace películas, tiene parques temáticos, tiene hoteles, tiene una cadena que comercia,
cruceros,
empezando con Mickey, ¿no?
Mickey Mouse.
Mickey Mouse, que empezó un dibujito, y ahora ese Mickey Mouse es propiedad exclusiva de ellos, por supuesto, sí. Porque lo dibujó este Walt Disney y quedó... De hecho, están registrándolo cada 75 años, vuelven a registrarlo. Bueno, pero esa es aparte. Mickey Mouse es propiedad de Disney, como sabemos, y entonces ellos pueden tener un crucero con la cara gigante de Mickey y cobrarte a vos por estar ahí. Que eres una
y yo no lo puedo poner. Bueno, solamente que tengo que pagar por los derechos.
Tienes que pedir, pagar y
pedir
que te,
permiso
y que te autoricen.
Y que me autoricen.
Porque vos podés decir, tengo $1,000,000, así, pero tu imagen no concuerda con la nuestra, así que no te lo, aunque nos des plata, no te vamos a dar permiso.
Permitir.
Pero si yo quiero comprar una camiseta de Mickey, también parte de la ganancia va a Disney.
Que tienen los derechos sobre la imagen de Mickey.
Uh-huh. Y así varios personajes. Pero la última, que fue genial, que ahora por suerte se arrepintieron, es que querían hacer marca registrada el Día de Muertos.
O sea que cualquier camiseta, por decir así, o cualquier evento donde tú puedas usar, donde tú quisieras usar la palabra de Día de los Muertos o alguna imagen del Día de los Muertos según la diseñan ellos, tendrías tú que pagarles a ellos.
El diseño de la imagen no, pero sí la frase Día de Muertos. Y Día de Muertos es una... O sea, hay celebraciones aquí en nuestro Valle de Hudson, obviamente en México. Uno pone, venga a celebrar Día de Muertos con nosotros. Usar esa frase y chao. Tienes que pedirle permiso a Disney. ¿Qué? Dijeron todos. No, se están equivocando.
Y fíjate que esto, de cierta manera, bueno, Disney obviamente ya desistió de la idea esa, pero...
Sí.
Pero, de cierta manera, la oposición se llevó a cabo en las líneas sociales del internet. Ahí fue donde se dieron cuenta que,
es que Disney tiene una película. Están con Pixar, con su...
compañía de películas.
Sí, de hacer dibujos animados, ¿verdad? Que su filial Pixar querían hacer una película relacionada con Día de Muertos y le querían poner de título Día de Muertos. Entonces, cuando uno está por hacer una película, una vez que ya tenés tu idea planteada y todo y tu título, decís, voy a registrar este título así nadie me lo roba. Pero justamente este título ya es una frase tan común que no podés registrarla. Ese es el problema. No puedes registrar una frase de uso público así.
No, y sabemos que cuando una compañía como esta realiza una película, esta película viene con un montón de cosas.
Sí.
Que de, bueno, productos que la gente va a estar comprando.
Juguetes hasta cereales.
Vas al McDonald's y te salen con tus pequeñitas cositas del Día de los Muertos, vendidas ya en acuerdo con la Disney.
Así que van a hacer la película relacionada con el Día de Muertos, pero no va a tener ese título. Porque si la gente, y como decías vos, con las redes sociales, lo cual, un poquito al margen, a mí me da esperanza de que cuando uno, aunque sea con un clic, se está comprometiendo a una solicitada, a firmar algo, la gente escucha, o los que quieren, los que pueden escuchar, escuchan. Y a Disney, por supuesto, la imagen se le iba a venir abajo. Es una empresa que vive de la imagen.
Es una empresa que, sea alguna cuestión de malas relaciones públicas, ellos no quieren lidiar con eso. Porque, o sea, su industria es de felicidad y alegría. No puedes mezclar algo que la gente esté opuesto a algo que ellos quieren hacer. Es que hubo un
final feliz. Y el mercado latino es grande. No vamos a perderlo así.
No. y están... Ajá. Sobre todo en Orlando y están en Anaheim, California.
Y lo que decían que una de las solicitadas en un solo día, el portal change.org consiguió 21.000 personas que firmaran. En un solo día, un portal, porque yo vi otras cartas que solicitaron otras organizaciones. Y sí, decían
yo pienso, perdóname María que te interrumpa, pero yo pienso que no necesariamente Disney se fijó en las firmas, sino en la oposición. Por ejemplo, yo no firmé, pero yo me opongo y ahí le puse no recuerdo si lo compartí o no, pero ahí dice, ahí definitivamente puse algo que no, eso no debe ser, algo así. Entonces, sin firmar nada, se está pasando la voz.
Pues yo no entiendo quiénes trabajan en Pixar. Nadie que trabaje en Pixar es mexicano o latino para decir, me parece que no les va a ir bien con esto, porque es un poquito de sentido común, ¿no? No hay ningún creativo hispano en Pixar. Esta es la parte que, o sea, o quizás, no sé quién fue el que se le fue al fue a la oficina de patentes a registrar la marca. Una de las cosas que decían en la carta del change.org, Walt Disney Company está tratando de apropiarse y explotar la religión y la cultura mexicana. Y bueno, lo que querían era proteger, cuando hicieron la solicitud de licencia de marca, era proteger cualquier título potencial de nuestro filme y actividades relacionadas. Desde entonces se ha determinado que el título de la película cambiará y por lo tanto retiramos nuestra petición de marca. Y sí.
Interesante.
A mí me encantó la metida de pata absoluta de una compañía tan gigante. Eso no fue el de la esquina que dijo una barbaridad, ¿no? Sí, eso no. Fue Disney.
Sí, no, es yo me pongo a pensar, en realidad, ¿quién tiene la patente sobre el Día de los Muertos?
Es algo popular, ¿no?
O sea, no, algo que no se puede comprar, creo yo.
Por ahora. Ajá.
Madre, dame tus ojos que quiero mirar. Si miro con tus ojos jamás podré pecar. Vamos, Django. Madre, dame tus labios que quiero rezar. Y rezo con tus labios que Jesús me escuchará. Madre, dame tu fe, que quiero comulgar. Tu fe me da la gracia y me llena de bondad. Madre, dame tus manos, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo durará una eternidad.
Vamos a la segunda.
Madre, dame tu manto que cubra mi maldad.
cubierto con tu manto, al cielo he de llegar.
No sé qué le echando.
Padre, dame tu cielo para poder gozar. Y si me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar?
Padre, dame a Jesús para poder amar. Si me das a tu hijo, será mi dicha una eternidad. Madre, dame tus manos,
yo quiero trabajar.
Entonces mi trabajo durará una eternidad.
Bueno, y estamos aquí de regreso en ¿Qué cocinaré hoy? ¿Qué tal me salió, Muriel?
Muy bien. No dijiste hola amigos, pero está bien porque me gusta tu estilo.
Bueno.
Menos sí, porque, mal que me gusta.
Sí, porque decimos esto porque no estoy muy acostumbrado a hacer estas presentaciones que mi compañera Mariel hace con bastante gracia.
Lo de bastante, casi suficiente. Bueno, tenemos un tema que creo que les va a interesar a muchos de los inmigrantes. El tema de la reforma migratoria.
Es un tema de nunca acabar, Mariel.
Bueno, el 17 de abril, el famoso grupo de los ocho senadores. Yo digo famoso porque desde ese momento...
Le llaman la pandilla de los ocho.
También, The Gang of Eight, ¿no?
Que está entre ellos dos senadores hispanos, Marco Rubio de Florida y Menéndez de Nueva Jersey. ¿Cómo se llama el senador Menéndez? Bueno, su apellido es Menéndez. Ambos son cubanos americanos. Y son dos de los ocho senadores que están tratando de llevar al Congreso una enmienda. Bueno, la llevaron ya.
Ellos presentaron su proyecto de reforma migratoria. Este grupo de los ocho son cuatro demócratas, cuatro republicanos. En el Congreso es diferente la configuración. Y entonces ahora están con las enmiendas. Ya las enmiendas a este proyecto, que no es, digamos, lo mejor, pero es algo, ¿verdad?
O sea, está la propuesta que hicieron los ocho senadores. Y a esa propuesta que llevaron al Senado.
Al Congreso.
Al Congreso. Que el Congreso está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes.
Ok. Uh-huh.
Bueno, el día de ayer le presentaron 300 enmiendas.
Exacto.
Y ese es el tema.
Hay 300 enmiendas. Y esas enmiendas las tienen que votar o no. Y de a poco acabamos de escuchar recién que hay una que ya dijeron, no, esa no puede ser, por suerte, ya les vamos a explicar de qué. Pero nos gustaría hablar un poquito ahora, ¿qué son las enmiendas propuestas por la Cámara Baja o la Cámara de Diputados? Por ejemplo, impuestos atrasados. El representante Orrin Hatch y Hatch dicen que los inmigrantes provisionales registrados, a estos que se les va a dar un estatus, o sea, los inmigrantes indocumentados van a conseguir un estatus de inmigrante provisional registrado por 10 años.
O sea, según si todo esto se aprueba, el primer paso que se le va a dar para reconocerlos que están aquí legalmente es
un estatus temporal de 10 años, y después de esos 10 años se van a tener acceso a una green card, como se dice, la residencia permanente durante 3 años, y después de esos 3 años sí pueden solicitar la ciudadanía. O sea, el camino para la ciudadanía, para la mayoría de los indocumentados hoy en día, según el proyecto de los senadores, es 13 años. Y si sos un dreamer, como se dice, alguien que calificaría para la ley DREAM o para DACA, acción diferida, el proceso va a ser más corto según el proyecto de ley. Todavía esto no está aprobado ni nada, pero son las cosas que sabemos. Y con respecto a los trabajadores agrícolas, también se les daría un camino más corto porque se necesitan. Entonces, entre las enmiendas es que los inmigrantes profesionales registrados con el estatus RPI tienen que mostrar que han pagado impuestos atrasados. Esa es una de las enmiendas.
O sea, por los 10 años o los años que estuvieron ellos aquí de indocumentados, se les va a cobrar los impuestos que supuestamente no pagaron.
No sé cómo van a hacer eso, pero bueno, es lo que se propone. Otra que está, me parece muy bien, parejas del mismo sexo. Entonces se va a permitir que parejas del mismo sexo, parejas de residentes permanentes o de ciudadanos, puedan acceder al mismo estatus legal que las esposas y esposos de residentes y ciudadanos.
Ahora, eso posiblemente va a tener un poco de complicación porque, aunque es una cuestión federal, Hasta ahorita hay solamente como unos 6 o 7 estados que han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Uh-huh. Siendo Maryland que lo aprobó esta semana.
Creo que son 9 en total, ¿no?
Sí, o sea, todo New England. Ahí está de Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Maine. ¿Y qué otro me queda ahí?
¿New York?
No, New York no es parte de New England.
Oh, ok.
Sí, entonces está, creo, California.
Vermont.
Ahora Maryland. Vermont es parte de Nueva Inglaterra. Sí, no, son unos cuantos todavía. Entonces, pienso que aunque la cuestión de migración es una cuestión federal, no sé cómo van a lidiar con los estados en donde no se reconoce todavía el matrimonio de personas
del mismo
sexo.
Bueno, esto es como decimos, es una enmienda y van a votarlo, ¿no? Pero es algo de alguna manera positiva, porque muchas de las enmiendas que estamos leyendo, digo, son 300, ¿no? No vamos a mencionar las 300, pero algunas que llamaron la atención por lo negativo, no por lo positivo. Por ejemplo, nuevas condiciones para acceder al estatus de RPI y a la residencia permanente. Como parte de la revisión de antecedentes, se requiere la identificación a través de ADN de las personas que postulen a este estatus.
¿Y cómo? No entiendo cómo van
a... Una prueba de ADN para mostrar que son quien dicen ser. Porque hasta ahora tenemos las pruebas biométricas, que es la huella digital, y la foto, ¿verdad? Pero ya ponemos ahí la sangre, básicamente. También otra cosa, otra enmienda, esta vez de Jeff y Flake, que son dos representantes, requiere que las personas con RPI se sometan a un chequeo de antecedentes sobre seguridad nacional para renovar esta garantía. O sea que otra vez antecedentes.
O sea, quieren cerciorarse de que son las personas que están solicitando la...
Había una enmienda que era una de las más fuertes, que tenían que ver con, que en inglés es border triggers, o sea que no se le iban a dar estatus a las personas hasta que ciertas condiciones se cumplan en la frontera. Y esta condición, que era no darle RPI, o sea, este estatus temporal a nadie, hasta que se declare que la frontera está efectivamente controlada durante 6 meses. En todos
Pero eso lo votaron.
Acaban de decir que no. Esto era una propuesta del diputado, diríamos, de mi país, el asambleísta Charles Grassley. Por suerte ya eso fue.
Sí, lo que pasa es que es difícil saber... ¿Cuándo es que la frontera está completamente segura?
Y la palabra 100% no existe 100% de nada.
Nada es así.
Y es muy injusto, porque llevamos más de 20 años tratando de mejorar la mala reforma que hubo anteriormente. Otra cosa, se aumenta de $1,000 a $5,000 la tarifa que pagarán los que buscan estatus de RPI. También
de 1000 me parece. ¿5,000?
Antes eran $1,000 lo que iban a cobrar. Bueno. Ni antes ni después. La propuesta del senador lo decía $1,000. Este diputado dice, no, cobrémosle 5,000. Bueno.
¿Qué diputado es este?
Este es el Charles Grassley.
¿De qué estado? Pero, bueno, es algo, sabiendo la situación económica de los trabajadores, aunque no todos los inmigrantes,
Senador republicano de Iowa.
Sí, no todos los inmigrantes ganan salarios bajos, pero de 1,000 a 5,000 es un salto bastante grande. Pero si se les va a garantizar la legalidad en este país, yo pienso que al final de cuentas $4,000 salen de...
5,000.
Empeña los relojes o el estéreo, qué sé yo.
Algunas personas van a hacerlo. Lo que pasa es que también este Grassley está poniendo muchas trabas en la rueda, muchos palos en la rueda.
O sea, lo que, como dice, tiene plan con maña.
Sí.
Busca otra cosa.
La mayoría de las cosas así negativas que te estaba leyendo vienen de sus propuestas. Incluye delitos por estatus migratorio los que cuentan contra la obtención del estatus de RPI. Y el estatus de RPI, que como te decía, que es un estatus provisional, inmigrante registrado provisional, una de las cosas positivas que tiene que estés 10 años con este estatus, aparte de que puedas trabajar a la luz del día, digamos, es que puedes viajar. O sea, que vas a poder entrar y salir del país, ir a visitar a tu familia. Grassley está diciendo que en su enmienda que él quiere eliminar el permiso de viaje para los que tengan RPI. O sea, que no lo está haciendo nada interesante.
10 años son... O sea, en 10 años... Sobre todo para muchos inmigrantes que siempre temen recibir esa llamada en la media de la noche para decirles que algún familiar ha fallecido. Entonces, o sea, limitar las salidas de los inmigrantes a los países de origen por cualquier razón, es simplemente una intención mala por parte de este congresista. Uh-huh. O sea, tiene otras intenciones. Pero afortunadamente yo pienso que hay gente más aceptable, más humana en el Congreso que va a detectar la intención de este individuo.
Y sí, bueno, y otros representantes han hecho otras enmiendas, y como decimos, son enmiendas a un proyecto de ley, todavía están votando las enmiendas, y como nos explicaba el abogado Gerardo Gutiérrez la semana pasada acá en el programa, esto es un proceso largo, no es que del día a la noche. Nosotros estamos dando como una actualización de cómo va la cosa, eso no, tampoco es definitivo, pero es interesante ver qué es lo que cada uno propone. Todos sí. Dicen, estoy trabajando, mira, puse esta enmienda, no sé. Una de las cosas que se estaba, no sé por qué es esto, por ejemplo, para calificar al estatus de RPI, de inmigrante provisional registrado, el Senado había dicho que tienes que mostrar que estuviste en el país antes del 31 de enero del 2011. Y ahora van a decir, no, va a ser a partir del día que se promulgue la ley, o sea que más gente calificaría si entraron después al país.
Eso se me hace bastante bien, uh-huh. Porque si estás usando una fecha del 2011, estás dejando mucha gente fuera, en realidad. Uh-huh. Ahora, algunos, imagino, temen de que aprobarlo de esa manera invitaría a más trabajadores o emigrantes. Uh-huh. Entonces, posiblemente esa tenga dificultades para aprobarse, pero esperemos que no.
También hay más límites numéricos en cuanto a cuántas visas se pueden dar. Van a aumentar la cantidad de visas. Por ejemplo, la visa de trabajo temporal, actualmente se están dando 200.000 por año y van a aumentarla a 400.000 por año. También las residencias permanentes, el máximo es 20 millones de residencias permanentes en 10 años, no por año, sino en 10 años. Así que 2 millones por año. Y bueno, hay más, no sé si vos querés comentar alguna.
Sí, ¿qué me puedes decir en cuanto a las deportaciones? Porque aquí tengo que, entre las deportaciones, lo que hablan, por ejemplo, evita prácticas riesgosas en deportaciones, como por ejemplo dejar a una persona en un lugar peligroso para seguridad. Regularmente las deportaciones las hacen a la primera puerta que encuentran. Si te agarran en California, creo que te deportan por la frontera México-California, regularmente Tijuana, Mexicali, o en algunas ocasiones, como tienen personas que reingresan a Estados Unidos, quieren mandarlos en avión directamente a la Ciudad de México o lejos de la frontera. De manera que no regresen.
No tan cerca.
Sí. Pero ¿sabes de qué leí hoy? Precisamente en el New York Times. No, perdón, no de hoy. Esta semana. Uh-huh. Un artículo sobre un deportado mexicano que lo deportaron a Tijuana. El deportado tenía 23 años de vivir en Estados Unidos. Y de pronto lo deportan, dejando acá una esposa y dos hijos ciudadanos americanos.
No tiene ningún sentido.
Entonces, de las enmiendas o de las intenciones es de que esta clase de deportados que tienen tanta conexión con Estados Unidos sean permitidos regresar a Estados Unidos.
Claro que sí.
O sea, sería inhumano o no realista realmente separar una familia así de manera permanente.
Esa persona calificaría perfectamente para este estatus de RPI. Yo no sé por qué siguen deportando gente de baja prioridad, porque realmente lo que es supuestamente Obama está diciendo con comunidades seguras y otros es que van a dejar de deportar gente que representa una baja prioridad. Pero bueno, dicho al hecho...
Aquí sí, precisamente porque aquí dice, una de las enmiendas permite que continúen las deportaciones de todos los indocumentados, aunque estos sean potencialmente elegibles al estatus RPI. Esto es una enmienda de Jeff Sessions.
Otro legislador, sí, que él quiere eso. Él es republicano de Alabama.
Sí, ¿no? Y fíjate lo que dice este mismo individuo. Impide que califiquen al estatus de migrante
provisional
registrado los extranjeros previamente deportados y que están fuera del país o que entraron ilegalmente luego de solicitar el estatus. O sea, este individuo sabe bien
no
que...
No tiene idea de lo sí. que... porque básicamente una de las cosas que el gobierno, que el proyecto del Senado era, es que si las personas fueron deportadas pero calificarían, podrían solicitarlo. Calificarían porque tienen familiares acá en Estados Unidos que dependen de ellos. Pero bueno, tenemos que seguir atentos a lo que está pasando. Un buen recurso, desde mi perspectiva, es la coalición de inmigración del estado de Nueva York, de New York Immigrant Coalition. Ellos están haciendo muchas campañas por la reforma y están pidiendo a la gente que llame a sus representantes para decirle, esa enmienda no es positiva, por favor, cámbienla. Así que estén atentos, infórmense, porque este es el momento. Este es el momento.
O sea que, bueno, hay todavía mucha agua que correr antes de que realmente se tenga esta enmienda firmada. O sea, no esta enmienda, esta reforma.
Sí.
O sea, lo que decía el presidente Obama de que él esperaba que este año posiblemente fue muy, ¿cómo se llama la expresión? Cuando una persona tiene bastante...
Wishful thinking.
Sí, cuando tiene uno bastante positivismo.
Es bueno ser positivo, ¿no? Pero también hay que ser realista. Y tenés acá que trabajar con un grupo de gente bien diverso en el Congreso y que se manejan con unos intereses distintos. Olvídate. Y hablando de intereses distintos, vamos a la pausa y en el bloque que viene hablamos de los intereses de los congresistas.
Del estado de Nueva York.
Sí, que
con
están...
Con unos intereses que posiblemente no están... Posiblemente usted no está en los intereses de esos
sí, no congresistas, estamos en
como vamos
intereses.
A ver.
Yeah.
Mamá, te dije, no me gusta dormir solo. Me llenaste de peluches que no abrazan cuando lloro. Te dije, mamá, te dije, que el silencio me da miedo. Me colgaste y con alarmas, sonajeros y cuneros. Yo agradezco enormemente tu cariño y comprensión, pero ahora pa' que duermas de corrido estoy peor. Siendo así lo que hay que hacer, te bastó la solución. Es que yo pase a tu cama y papi vaya al comedor. Te dije, mamá, te dije que la oscuridad me asusta. Me prendiste tantas luces que las noches ya son fiestas. Te dije, mamá, te dije que de noche tengo sed. Me pusiste un vaso de agua, pero quiero leche y té. Yo agradezco enormemente tu cariño y comprensión, pero ahora pa' que duerma, de corrido estoy peor. Siendo así lo que hay que hacer, te bastó la solución. Es que yo pase a tu cama y papi vaya al comedor. Es que yo pase a tu cama y papi vaya al comedor. Es que yo pase a tu cama y papi vaya al comedor.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? No te dejé presentar, Antonio, lo siento.
La próxima, que no te vuelva a ocurrir, María. Pero bueno, estamos ya en el último segmento del programa del
día
de hoy.
Feliz Día de las Madres.
Sí, feliz, que la pasen muy feliz. Y bueno, siempre hay noticias así medio desagradables, como fue el caso esta semana de esta semana.
El puertorriqueño. Eso es lo malo, ¿no? Que es hispano, no me representa. Cuando alguien dice es hispano, ok.
Sí, bueno, lo que pasa es que eso sucede hasta en las mejores familias, como dicen por ahí. O sea.
Este es un hombre, no sabemos, yo no soy psicóloga, pero dadas todas las cosas que han pasado, puedo decir que está loco.
Bueno.
Mínimamente.
Creo que hubo cartas por ahí que descubrieron que decía que el tipo había pedido ayuda porque se reconocía que era un enfermo.
Tenía algún tipo de problema.
Sí. Entonces, no sé...
Pero estamos hablando de Ariel Castro, de 52 años, que ya lo acusaron de violación y 4 cargos de secuestros de 3 mujeres, de Amanda Berry, de 27 años, Gina Jesús, de 23, Michelle Knight, de 32, y el de Jocelyn, la hija de 6 años, que él tuvo con Berry durante su cautiverio.
¿Sabes de que yo de pronto me llegó a la mente la cuestión informática, cómo se manejan los medios en Estados Unidos? Ya, hace una semana, ya nos olvidamos del maratón de Boston. Ahora la noticia es esto. Y pasamos de una a otra.
Tendremos que averiguar qué estaba pasando con este, el Chernet.
Sí.
Este.
Sí, no.
Pero muy, muy fuerte lo que ha pasado con este hombre. A mí me resulta llamativo. Obviamente sabemos que es un hombre que está loco, secuestró a 3 mujeres.
Por 10 años.
Por 10 años las tuvo atadas en habitaciones separadas. Aparentemente ellas estuvieron embarazadas y él las obligó a abortar, pero uno de los bebés nació, que es esta la Jocelyn, que ahora ya tiene 6 años. No salieron nunca de la casa.
Un cautiverio tremendo.
Unos detalles muy morbosos, pero por otro lado, era una casa que estaba toda tapiada, ¿no? Por fuera las ventanas estaban tapadas, no entraba la luz y la gente pensaba que no vivía nadie ahí. Sin embargo, sí que sabían que el hombre entraba y salía de la casa y hacía un asadito en su patio. El vecino sí, que la
rescató.
Dijo que él había comido un asado, se comió unas costillas y escuchó música de salsa con él. O sea, por un lado, sabes que es una casa, está tapiada y hay una persona. Es tan raro, ¿no? Y uno deja que esto pase. También habla de nosotros, ¿no? De cómo vemos que el mundo se retuerce a nuestro alrededor y no hacemos nada.
La gente siempre teme en meterse en cuestiones así de otras personas. Y te lo digo ciertamente, por ejemplo, a mí, de que un día yo tuve un accidente en una bicicleta. Estaba tirado a un lado de la carretera, como pidiendo ayuda, o sea, retorciéndome. Pasaron 2 carros despacito, me miraron y ni se pararon.
Siguieron.
Entonces, esa es la actitud de mucha gente. Muchas veces que la gente no quiere meterse supuestamente en problemas de otros. Uh-huh. Y con esa actitud, pues pasan cosas como lo que estamos viendo en Cleveland.
Claro, y con vos podían haber dicho, es un hombre, quizás era un asaltante. Yo no hubiera parado si veía un hombre. Llamaba a la policía, eso sí. Llamaba al 911 y digo, acabo de ver un accidente.
¿Me hubieras dejado ahí, Mariel?
Ahora que te conozco, te paraba y decía, ¿qué pasa, Antonio? Pero si no hubiera sabido quién era, veo un hombre ahí, llamo al 911.
Sí. Es que el que estuvieran tapadas las ventanas de la casa y que él estuviera sosado, pues es muy normal.
¿Normal?
Entonces mencionabas también tú que él, este individuo, Ariel Castro, andaba apoyando manifestaciones.
Como decimos, tiene una mente retorcida, ¿no? Porque dice que vecinos, a ver, ¿dónde lo estaba leyendo esta cosita? Es impresionante. Como decía, que las mujeres nunca abandonaron la propiedad. Y que Roberto Díaz, uno de los vecinos de él, según el Washington Post, Ariel Castro había participado de acciones para encontrar a las mujeres desaparecidas como marchas en su honor y distribución de octavillas.
Octavillas como volantes, ¿no?
Sí, sí, se fue ahí por la calle diciendo, que aparezcan, ¿qué pasó? No se puede confiar en nadie, pero bueno, yo no creo que esa es
mientras
el corolario de la historia.
Mientras tanto los tenía encadenadas, porque otro artículo menciona que encontraron cadenas
sí,
dentro del apartamento de la casa.
Y bueno, y él estaba casado y su ex esposa, que murió el año pasado, lo había denunciado varias veces por violencia doméstica. Que Grimilda Figueroa dice que, bueno, según los documentos judiciales, resultó en 2 ocasiones con la nariz quebrada, costillas rotas, hombros luxados, y que había solicitado al juez impedir a Castro que la amenazara de muerte. Así que ya él tenía problemas y problemas. Pero tenemos otras historias
que contarles, posiblemente esta semana, posiblemente la siguiente.
Bueno.
Hay bastante que hablar. Porque
Senado.
Tenemos algo en el Senado que se está desarrollando.
Hay corrupción y corrupción y corrupción en el Senado de Nueva York. Muchísimos de los últimos, según el New York Times, 32 funcionarios públicos en el Senado y también a nivel del Poder Ejecutivo,
32.
En los últimos 7 años, 32 personas han sido acusadas de corrupción en el estado de Nueva York y en cargos altos. Entonces están queriendo ver si hacen una reforma, porque sabes que no hay límite. Vos podés, te votan este año, te pueden reelegir en 2 años, te pueden reelegir en 2 años más y así reelección hasta el fin de tu vida. Lo que están diciendo es no, vamos a hacer términos de 4 años y reelección máxima hasta 3 veces. O sea, lo máximo que puedes estar son 12 años.
Sí, porque lo que pasa es que si se reeligen cada 2 años tienen que estar buscando dinero de patrocinadores. Y estos patrocinadores, los que los apoyan en sus campañas, son los que eventualmente regresan para pedir los favores. O sea, yo soy un jefe de construcción, uh-huh, yo te doy dinero a ti, Yo espero que tú me busques por ahí proyectos en los que yo pueda usar mi compañía. Y así hay muchos casos que están acabando con la credibilidad de los políticos en el estado de Nueva York. El gobernador Cuomo había medio dicho que él iba a limpiar Albany de la corrupción. Pero en realidad, quien lo está haciendo realmente es el FBI.
Sí.
¿Ah? No necesariamente el gobernador demócrata. O sea, si este gobernador demócrata que estaba pensando en lanzarse la candidatura de 2016 para la presidencia, tiene mucho trabajo que hacer, porque
si limpia su casa, tal vez sí.
Sí, este caso de corrupción ya lo ha empañado, aunque él no esté directamente involucrado.
Bueno, vamos a tener que seguir otro día, se nos recontra fue el tiempo. ¿Qué cocinaré hoy? Cocinamos mucho.
Bastante, bastante que cocinar, pero aún así, a las madres, que tengan un feliz día.
¡Feliz día, mamá!
Cambio y fuera.
Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas le come la patita, chacapumba, chacapumba. A pumba chaca pumba chaca pumba chaca pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. Va de luto, sí. Va tosiendo, sí. No le pagan, sí. Duramente, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito.
Patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina al monte un sol de fuego. María va, temor bombero palmar estero. María va, hizo la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano, María va. Llegada a flores del monte, María, olía tu pueblo. Mirar rasgado, patitas chulas, sin almón, pisando apenas la arena ardiente, María va, cal sin almón. Bombero, palmar, estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va.
Thank you.